Continuamos en nuestro tiempo, continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con filosofía. Nos acompaña esta mañana la profesora Idoia Maiza. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y vamos a hablar de la figura de Maimónides. Ya hablamos en un programa anterior de Averroes.
Así fue.
Y bueno, todavía tendremos que hablar de otro filósofo cristiano, en este caso, que será Santo Tomás. Pero hoy nos vamos a centrar en la figura de Maimónides. ¿Quién fue Maimónides?
Maimónides fue el principal representante del pensamiento judío medieval. Nació en Córdoba en el año 1135 y murió en el Cairo en 1204, donde vivió la segunda y más importante época de su vida. Aquí llegó a ser médico de la corte real. Abandonó al Andalus, su tierra natal, debido a la persecución almohade en 1148, momento en que la España musulmana dejó de ser favorable a los filósofos. Al desencadenarse esta sangrienta invasión, Maimónides y su familia, en lugar de emigrar inmediatamente, como hicieron otros tantos judíos, anduvieron errantes de ciudad en ciudad por los dominios islámicos de la península durante 13 años, hasta 1160, cuando Maimónides tenía 25 años. Este periplo prueba el gran amor de Maimónides y los suyos a su patria, donde recibió una sólida ilustración de la cultura arábigo-musulmana y judaica. Al no mejorar la situación, tuvo que marcharse buscando seguridad primero en Fez, Marruecos, y luego en Oriente, hasta establecerse definitivamente en Egipto. Pese a todo, siempre se llamó y añadió junto a su firma el sefardí, aunque muchos, entre ellos Tomás de Aquino, suelen llamarle Moisés el egipcio.
¿Qué influencia tuvo Maimónides en la historia del pensamiento? ¿Cuál fue su influencia?
Sí, su importancia ha sido tremenda. Su merecida fama no ha cesado y su nombre sigue estando de actualidad, siendo, por otra parte, innumerable la bibliografía de que disponemos hoy en día acerca de su doctrina. Menéndez y Pelayo le denominó el Aristóteles judío de los tiempos medios, por el entusiasmo que mostró hacia el filósofo griego y también por la influencia que ha ejercido a todo lo largo de la historia del pensamiento. Es tan azarosa y complicada su vida y tan abundante y variada su producción que se ha llegado a pensar, sin quitarle por ello ningún mérito, que aprovechando su privilegiada situación en la corte real y en la comunidad israelita, así como su destacada posición social y holgada situación económica, tuvo una legión de hábiles copistas que le ayudaron en la durísima tarea de transcripción y compulsa de sus innumerables escritos. Se le ha llegado a calificar también como el talento más dialéctico y positivo que produjo la raza hebrea, y también, y no sin fundamento, como el Santo Tomás del judaísmo, por su intento de conciliar fe y razón, filosofía y religión. Eso sí, entendiendo por filosofía la filosofía de Aristóteles.
Bien, y en cuanto a antecedentes, hubo, por supuesto, otros filósofos judíos
antes que él. Hubo filósofos judíos anteriores a él. Por ejemplo, citemos a Filón de Alejandría, ya en el primer siglo de nuestra era. Es el primer filósofo judío importante. Y él intentó armonizar las escrituras con la razón y la experiencia, subordinando, por supuesto, siempre estas al libro sagrado. La teología filosófica de este primer filósofo fue una mezcla de platonismo y judaísmo. A Isaac Israelí, en el siglo IX, se le cita como el primer filósofo judío medieval. En sus escritos se advierte una gran influencia neoplatónica y también de Al-Kindi, el primer filósofo musulmán contemporáneo suyo. Pero aún más importante que Isaac Israelí fue el egipcio Saadia, en el siglo X. En su obra se aprecia muy poca influencia neoplatónica, pero sí una gran dependencia de los mutakalimum, los teólogos, islámicos, en su obra, en su filosofía religiosa, centrada casi por completo en cuestiones relativas al judaísmo. Ya en el siglo XI brilla con luz propia Ibn Kabirol, el Avicebrón de los latinos, filósofo andaluz, malagueño. Floreció en una época en la que la cultura judía se había trasladado de Babilonia a España. Su obra más importante, La fuente de la vida, se tradujo al latín en el siglo XII y contiene toda su filosofía. Hay que decir que es una obra que posee tan pocos elementos específicamente judíos que muchos teólogos cristianos medievales pensaron que estaba escrita por un cristiano. Y hubo más importantes filósofos judíos después de Ibn Kabirol, pero ninguno de la talla de Maimónides.
De todas las maneras, eso es lo que iba a decir. Maimónides fue, pues, quizá el más importante, ¿no? Quizá
el más importante. Efectivamente, el más importante, de ahí su trascendencia.
Y vamos a hablar, ya vamos a centrarnos un poquito en sus obras, en las obras que tiene, las más importantes, porque ya hemos dicho que su producción
sí,
era muy grande.
Fue muy abundante la cantidad de obras que escribió Maimónides, y cabe destacar tres obras cumbres. El comentario a la Mishná, el código de la ley oral rabínica y base del Talmud, que obtuvo una aceptación universal en el judaísmo. Otra obra muy importante de Maimónides es la repetición de la ley, comúnmente llamada la mano fuerte, que le llevó 12 años de duro trabajo y marca época en la historia del judaísmo. Y, cómo no, su famosa Guía de Perplejos, una obra de madurez vital y sapiencial. Estas tres obras capitales están escalonadas cronológicamente, lo que nos demuestra el método y disciplina de trabajo, el empeño y la constancia de esta gran joya del pensamiento medieval.
Ya el título es, pues, no solamente original, sino nos deja hasta un poco también perplejos.
Sí.
Guía de Perplejos. Vamos a hablar un poco de este libro,
de
que fue importantísimo.
Así fue. Es una obra pensada en hebreo, pero escrita en árabe, y versa sobre materias netamente hebraicas, religión y ciencia judaicas, o con ellas relacionadas. En la introducción, Maimónides explica claramente el objetivo de la obra, el propósito que le anima a escribir, y por tanto el carácter, la naturaleza de la misma. El fin, dice Maimónides, es disipar las dudas de los eruditos judíos respecto al conflicto que parecía existir entre las doctrinas filosóficas y científicas y las expuestas en la Biblia y en los tratados rabínicos. Dicho de otro modo, lo que Maimónides persigue es ayudar a todos aquellos que, teniendo un espíritu religioso y al mismo tiempo estando versados en filosofía y ciencia verdaderas, se encuentran, sin embargo, llenos de dudas, desorientados, perplejos. Es una obra, por consiguiente, que no va dirigida ni a los filósofos ni al pueblo en general, sino al círculo de estudiosos desconcertados ante las dificultades que surgen al abordar el problema de las relaciones entre filosofía y religión. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la razón establece una verdad que contradice el texto revelado? La importancia de esta obra es tremenda y sigue siendo la influencia decisiva en el mundo judío, también en el cristiano. Es una obra filosófica, o más bien teológico-filosófica. Contiene una innovadora exégesis, interpretación de la Biblia. También una asunción crítica de las principales teorías de Aristóteles, una rica discusión con los teólogos islámicos, los mutakalimun, y también es una obra que nos proporciona valiosa información sobre el desarrollo científico de la Edad Media, en especial de la astronomía.
Sí, porque uno de los problemas centrales de la Edad Media era precisamente este, las relaciones entre filosofía y religión.
Así fue, es un problema capital en la Edad Media. De hecho, la escolástica, podríamos decir, que nace de este problema y se nutre de este problema hasta que Ockham, en el siglo XIV, al escindir ambos ámbitos, termina con esta problemática. Y de hecho la Edad Media termina, pasamos a la Edad Moderna.
Y Maimónides aquí da una serie de respuestas en cuanto a estas relaciones entre filosofía y religión.
Sí, Maimónides intentó conciliar ambos ámbitos. Concibió a la filosofía como una fuente de verdad. Confío plenamente en el poder de la razón humana, aunque como buen aristotélico le pondría unos límites y por consiguiente la subordinaría a la religión. En esta obra, en Guía de Perplejos, Maimónides intenta hacer de la filosofía la base racional de la teología. Para él, lo estamos diciendo, filosofía quería decir filosofía de Aristóteles, a quien admiraba como al mayor ejemplo del poder del entendimiento humano, aparte de los profetas. Eso no quiere decir que siempre siguiera a Aristóteles. En ocasiones hay puntos en los que se distancia, se aparta de él. Siguiendo a Aristóteles, Maimónides insiste en el punto de partida del conocimiento humano. Debemos partir de la evidencia que nos proporcionan los sentidos, que siempre es innegable, atenernos a lo que nos es dado en la percepción sensible y a lo que puede ser demostrado por el entendimiento. De este modo, si afirmaciones contenidas en el Antiguo Testamento contradicen claramente lo que demostrativamente ha sido establecido por la razón, deben ser interpretadas. Maimónides, de hecho, reconoce que muchas palabras de la Biblia aplicadas a Dios son términos equívocos, esto es, que tienen significados distintos. Luego, una interpretación, una exégesis correcta debe tenerlo en cuenta. Y solo entonces podremos saber certeramente si las doctrinas reveladas se hallan realmente o no en conflicto con la filosofía y con la ciencia.
¿Y él hace esta interpretación?
Efectivamente hace esta interpretación. Filosofía y ciencia, filosofía y religión conducen a la verdad, a la única verdad que existe, que sería Dios.
Esto nos puede llevar a pensar que todo el mundo de alguna manera puede ser filósofo, puede filosofar.
Bueno, pues no. Al igual que su gran contemporáneo musulmán, Averroes, Maimónides pensaba que el estudio de la metafísica no era adecuado al común de las gentes, dada su complejidad. De hecho, es demasiado complicado, demasiado difícil entender la metafísica sin recibir antes una preparación muy larga, una educación muy dura. Y además hay que tener también en cuenta que las virtudes morales, la perfección moral, ha de preceder al estudio de la filosofía. Aristóteles y los filósofos musulmanes, la mayoría, sostuvieron esta idea. Hay que seguir los dictados de la razón y procurar que los placeres y las preocupaciones de la vida no nos quiten energía ni capacidad de trabajo. De alguna manera, también lo dijo San Agustín, hay que vivir conforme a la sabiduría, después de años de vida desenfrenada. Y en Guía de Perplejos, Maimónides lo dice claramente, nadie puede juzgar rectamente siendo víctima de pasiones desenfrenadas.
Bien, también otro de los problemas, un problema también que durante toda la Edad Media se plantean, es la creación del mundo.
La creación del mundo.
Maimónides responde de alguna manera a este problema.
Sí, Maimónides se encuentra con el problema y lo afronta como filósofo y teólogo que era. De hecho, es una cuestión muy debatida a todo lo largo de la Edad Media. Recordemos que para Aristóteles, una doctrina fundamental de Aristóteles era precisamente la eternidad del mundo. Todos los filósofos musulmanes, salvo Al-Kindi, el primero, sostuvieron, de hecho, la eternidad del mundo. Es un problema que surge inmediatamente, inevitablemente, si se da por supuesto que de la causa procede necesariamente el efecto y si se sigue creyendo que Dios es causa primera o la única causa de todo cuanto existe. Es la pura doctrina aristotélica. Dada una causa, simultáneamente ha de producirse el efecto. Y esta teoría a los teólogos judíos y también a los musulmanes y cristianos les parecía una doctrina perversa, incompatible del todo con el dato revelado. Les espantaba la idea de un universo eterno, con una materia eterna recibiendo constantemente formas nuevas. Recordemos la teoría de Aristóteles. La materia, para Aristóteles, precede a todos los cambios y la creación del mundo supone un cambio. Es el paso de no haber mundo a haber mundo. Pero ni siquiera Dios puede operar sobre la nada. Luego la materia ha de ser eterna. Por esto, por esta razón, una materia coeterna, por mucho que se la tenga por un ser degradado, cercano al no ser, suponía, de hecho, una amenaza a la infinita libertad de Dios y su total omnipotencia. Estos teólogos insistían en que el mundo es obra de Dios, pero su obra no es una creación necesaria, como pretenden los filósofos. También podríamos decir en este punto que, al igual que Santo Tomás en el ámbito cristiano y que Averroes en el ámbito musulmán, en Maimónides afirma que la tesis de la eternidad del mundo no es irracional. En realidad, la eternidad del mundo y su temporalidad, su creación temporal, son indemostrables. Los argumentos presentados por todos los filósofos islámicos en defensa de la eternidad del mundo no son, en opinión de Maimónides, concluyentes. Es decir, la razón puede demostrar que el mundo es creado, pero no cómo. No podemos saber de ninguna manera si es temporal o es eterno. De ahí que Maimónides opte, como lo hizo Tomás de Aquino, a atenerse, a aceptar la solución ofrecida por la profecía.
Vamos a hablar ahora a continuación de esta demostración de la existencia de Dios, pero quisiera hacer un pequeño inciso, porque
¿sí?
aquí se ha nombrado pues Averroes, del que hemos tenido
¿sí?
un programa, como hemos dicho,
¿sí?
ahora Maimónides, y luego hablaremos de Santo Tomás. ¿Los tres en esta respuesta ante la creación del mundo pensaban algo parecido o no?
Los tres pensaban que la tesis no era irracional, que era algo que los teólogos, sobre lo que los teólogos musulmanes, cristianos y judíos insistían. Lo que estos tres autores dicen es que no se puede demostrar la eternidad del mundo y tampoco su temporalidad, con lo cual lo que hay que hacer es poner la mirada en el texto revelado. Ahora bien, Averroes se distancia de sus colegas en este punto, porque él piensa que la doctrina ex nihilo de la creación temporal del mundo, de la nada, no aparece de hecho explícita en el Corán, sino que hay que ponerla para encontrarla. De ahí que esa pretensión de los teólogos musulmanes de atenerse a la letra del texto revelado le pareciera a Averroes ilusoria. El Corán no deja claro si el mundo es eterno o creado, y él, como buen aristotélico, opta por la solución ofrecida por Aristóteles, aunque reconoce que es una cuestión de fe. Es decir, es una cuestión de fe creer si el mundo es temporal o eterno, porque no se puede demostrar.
Me gusta hacer esta comparación, puesto que vamos a tener a los tres autores a lo largo de estos programas. Bien, y en cuanto, volviendo otra vez a Maimónides, ¿cómo demuestra la existencia de Dios?
Bueno, precisamente Maimónides toma la hipótesis de que el mundo es eterno como provisional para probar la existencia de Dios, una cuestión que le interesó mucho. Lo hace así porque si partiéramos de la creación temporal, resultaría evidente que por fuerza existe un creador, por lo cual no habría entonces nada que demostrar. De modo que parte de la eternidad del mundo. Y sus pruebas para probar que Dios existe, en Guía de Perplejos, están tomadas de las teorías de sus predecesores griegos y musulmanes, en particular de Al-Farabi y de Avicena. La primera de ellas, la primera de las pruebas de Maimónides, es el argumento del movimiento descrito por Aristóteles en su Física y Metafísica. Con el conocido argumento de una imposibilidad de una cadena infinita de causas o motores contingentes, prueba la existencia de un primer motor inmóvil, ser necesario y causa primera. También absoluta unidad e incorporeidad. De modo que la conclusión de Maimónides es que la existencia, unidad e inmaterialidad de Dios también se pueden demostrar en el caso de admitir que el mundo es temporal, por lo cual acepta, como hemos dicho anteriormente, este carácter temporal de la creación, común, por otra parte, a las tres grandes religiones monoteístas, porque se adapta mejor al sentido literal del Génesis.
¿Y qué más doctrinas importantes, habló, escribió Maimónides sobre ellas?
Podemos destacar su doctrina de los atributos divinos, por ejemplo, que dice que a Dios no se le pueden aplicar predicados positivos. Dios es acto puro, sin nada de materia, uno e incorpóreo, y también intelecto o inteligencia y providencia, pero esto no implica multiplicidad en Dios. Solo se puede afirmar de Dios lo que no es, no lo que es. Dios trasciende todo lo que hay en el universo, no habiendo nada comparable a él. Quien niega esto, quien niega su existencia y que es un ser que gobierna el mundo, es un hereje. Ahora bien, no podremos decir lo que es, pero sí lo que hace. Todo lo que se diga de Dios son, por tanto, según Maimónides, atributos de acción, como por ejemplo la creación o la providencia. Atributos que expresan los efectos de Dios en el mundo, pero que no denotan su esencia, lo que Dios es en sí mismo.
Nos dice entonces, nos explica Maimónides, lo que Dios hace, no lo que Dios es.
No lo que Dios es. En la Edad Media todas las pruebas de la existencia de Dios establecen que Dios existe, pero no cómo es Dios.
Y en cuanto a temas de psicología y antropología, ¿qué nos dice Maimónides?
Bueno, podríamos destacar la insistencia de Maimónides en afirmar que el hombre es libre y responsable. Y esto tanto en el conocer como en el querer. A diferencia de filósofos musulmanes como Avicena, que dejan al entendimiento agente, separado de los hombres, toda la iniciativa del conocimiento humano, Maimónides subraya la importancia del esfuerzo personal para la consecución de dicho conocimiento, aunque es verdad que recoge lo esencial de la doctrina de Avicena sobre el intelecto agente. Sabemos que el hombre tiene un entendimiento material, potencial, como ya lo estableció Aristóteles, unido al cuerpo. Este entendimiento material se actualiza únicamente por acción del entendimiento agente. Este entendimiento es separado de los hombres y en este momento produce verdadero conocimiento de las formas inteligibles de las cosas.
Eso quiere decir, bueno, un poco para analizar esto que no es tan fácil de entender, que hay dos entendimientos, uno, digamos, que nace con el hombre y otro ¿Que es externo al hombre?
Bueno, todo arranca de la doctrina aristotélica sobre el entendimiento, que fue muy ambigua y muy imprecisa, porque Aristóteles en el De Anima establece la existencia de dos principios dentro del conocimiento, uno activo, que sería el entendimiento agente, y otro pasivo, que sería el entendimiento material, de acuerdo a su doctrina hilemórfica de que todo consta de materia y forma. De alguna manera, el entendimiento agente sería la forma del entendimiento, mientras que el entendimiento material sería la materia del entendimiento, pero en realidad se trata de un solo intelecto.
Es un solo intelecto, entonces, uno es un poco como la esencia y el otro un poco la forma.
Sería. Uno sería la materia y otro sería la forma. La forma actualiza siempre a la materia, de modo que solo mediante la intervención, la iluminación del intelecto agente, puede producirse el conocimiento humano.
Y Maimónides recoge, entonces.
Recoge lo esencial de esta doctrina. Todos los comentadores de Aristóteles, todos los filósofos musulmanes intentaron, interpretar esta teoría, añadieron intelectos, identificaron el entendimiento agente con Dios o no lo identificaron, en este caso no. Pero, en fin, la doctrina aristotélica se prestó a lecturas muy diversas.
Porque hay algo que me llama la atención, que yo supongo que será pues una característica de todos los filósofos de la Edad Media, que a mí me gustaría que nos explicara, porque la teología es importantísima. Es verdad que, por ejemplo, Maimónides o Averroes hablan de filosofía, pero la teología es importantísima, el conocimiento de Dios.
Claro. Tengamos presente que una de las características de la Edad Media es precisamente concebir la filosofía como sierva de la teología. Por supuesto que esta servidumbre no ha sido igual en todas las épocas de la Edad Media, ni se ha manifestado de la misma forma en las tres grandes religiones monoteístas. Pero es un hecho que la teología condicionó, determinando muchísimas veces los mismos temas y cuestiones que trataba la filosofía. De ahí que la mayoría de los escolásticos fueran filósofos y teólogos al mismo tiempo.
Sería, por tanto, una de las características de los filósofos de la Edad Media, fuera cual fuera su religión, cualquiera de las tres religiones monoteístas.
Sí, en la Edad Media no podemos hablar de una filosofía pura. Averroes es verdad que persiguió este ideal, pero, como ya vimos en un programa anterior, Averroes nunca dio la espalda a la revelación ni pensó que el filósofo pudiera hacerlo. La filosofía conduce a la verdad revelada, pero esta, a su vez, ofrece contenidos que no aparecen claros en filosofía. De modo que ni siquiera un racionalismo como el de Averroes pudo, supo o quiso dar la espalda a la religión.
Y en el caso de Maimónides, Maimónides critica a pues a otros teólogos musulmanes, ¿no? ¿De qué manera hace esta crítica? ¿Y a quiénes?
Bueno, Maimónides critica a los teólogos musulmanes. Piensa que las pruebas aducidas por ellos para probar, por ejemplo, la temporalidad del mundo o la existencia de Dios no son válidas. Además, les reprocha su crítica tan terrible de la filosofía. No olvidemos que Al-Ghazal, el gran teólogo persa del siglo XI, se adhirió en sus líneas generales a lo fundamental del kalam, de la teología, asharí, que negaba las causas segundas, con objeto de hacer responsable a Dios de absolutamente todo cuanto acaece en el universo. Y escribió, como sabemos, el Tahafut al-Falasifa, la destrucción de los filósofos, haciendo, por cierto, un daño terrible a la filosofía aristotélica, que es precisamente la que Maimónides trata de defender, o por lo menos la que trata de conciliar con las escrituras.
¿Y también entonces Maimónides refuta de alguna manera al Ghazal?
No habla de la crítica a Al-Ghazal, pero sí de los teólogos asaríes. Y Al-Ghazal, repito, debemos ponerlo siempre al lado de estos teólogos, no de los mutaciliíes. Porque con los mutaciliíes se inicia la racionalización del Islam, mientras que los asaríes son mucho más reacios a utilizar cualquier tipo de actividad especulativa.
Y ya por último, y en el último minuto, y de cara, porque yo supongo que sean muchos los oyentes que hayamos tenido, pero sí, de cara a nuestros alumnos, ¿cómo se tienen que enfrentar pues a una obra, por ejemplo, de Maimónides, si quisieran profundizar más en ella?
Bueno, pues lo primero que tendrían que hacer es tener claras las principales características de la Edad Media, Y también deberían tener muy en cuenta la influencia de toda la cultura árabe, el Maimónides. No olvidemos que Maimónides vivió en Al-Ándalus y que la civilización de Al-Ándalus superaba en mucho a cualquier otra civilización, incluida la cristiana. Eso tendrían que tenerlo muy claro y a continuación leer las obras de Maimónides, ir directamente a sus obras, no ir a lo que se ha escrito sobre él, sino a sus fuentes. Y después, sí, todo conocimiento complementario está muy bien, interpretaciones de estudiosos importantes están muy bien, pero yo recomendaría que fueran a la fuente y que mejor a la guía de perplejos.
Bien, pues con esta recomendación, que se acerquen a su obra, que se acerquen a guía de perplejos, por ejemplo, sí. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa.
Gracias a ti.